10 de la mañana con 4 minutos y ya recibimos en Punto de Encuentro al profesor Robert Silva, pero en otro rol, en el rol aspirante a la presidencia de la República. Es un placer tener con nosotros al ex presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP y actual precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. ¿Cómo le va?
Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerlo con nosotros. Robert, para empezar me gustaría tener su reflexión sobre la partida de Danilo Astori. ¿Qué se nos fue a los uruguayos con el fallecimiento de Astori?
Yo lo dije el otro día cuando me enteré de su fallecimiento, de que se fue un uruguayo que tenía lo que es tan importante, que es la honestidad de reconocer en propios y ajenos lo que había que reconocer, aunque las situaciones no le fueran beneficiosas. En momentos difíciles del país, lo recuerdo en la crisis de 2001 y 2002, en la reforma constitucional del año 96.
Jorge Valle le agradeció públicamente, sí, en su momento cuando se lanzó el libro de Carlos Stenery. Yo estaba ahí ese día justo cubriéndolo para Telemundo hace muchos años y le agradeció a Danilo Astori por la actitud que tuvo en la crisis de 2002.
Sobre todo hablando con sectores que lo escuchaban, que eso es muy importante, porque él tenía una llegada a los sectores claves en ese momento, a los sectores financieros, a los sectores sindicales y al propio Frente Amplio. Y siempre se le ha reconocido eso. Y luego sus aportes en general, que creo que es una persona que trascendió el partido político y jugó un rol muy importante. Fue vicepresidente, fue ministro de Economía, senador de la República, líder de un sector que yo siempre digo que ese sector, es una opinión de alguien que no pertenece a ese partido político, logró estabilizar un gobierno de izquierda, porque cuando las cosas se iban demasiado, estaba Danilo Astori, uno lo veía como ciudadano, para templar las posiciones.
¿Y piensa que Asamblea Uruguay se puede haber llevado con los años algún ballista para el frente?
Bueno, sí, puede ser. Yo creo que hay algún ballista que puede estar en su momento votando el Frente Amplio. Es el gran desafío que tenemos, que vuelvan a casa.
Silva, ¿por qué quiere ser presidente de la República?
Bueno, quiero ser presidente de la República porque considero que hay un conjunto de acciones a desarrollar en este país, un conjunto de transformaciones que impacten en la gente para que en definitiva puedan concretar sus proyectos de vida. Yo creo que este país ha tenido la particularidad que, independientemente de dónde vengamos, pero sobre todo aquellos que tenemos una situación de origen distinta, diferente, es decir, que venimos de familias de trabajadores, hemos podido concretar nuestros proyectos, nuestros sueños y llegar a determinados lugares que quizás en otras sociedades era impensable. Yo lo viví mucho en el cargo que tenía. Cuando visitaba en eventos internacionales y charlaba con mis colegas de otros países, los que llegaban, los que estaban allí, en la mayoría de los casos eran personas que tenían antecedentes familiares o algunas características propias que lo hacían estar en ese lugar. Aquí en el Uruguay podemos llegar hasta presidente de la República o ministro, personas que venimos de determinados lugares en base al esfuerzo, a políticas sociales consolidadas. Entonces creo que eso mucho no se está dando en algunos sectores y hay que retomar esa senda y por eso quiero ser presidente.
¿Pero qué cambios quiere hacer usted? ¿De transformaciones? ¿Cuáles?
Yo quiero hacer transformaciones, por ejemplo, continuar con la transformación educativa, que para mí, lo dije el otro día cuando presentamos nuestra propuesta, es la madre de todas las transformaciones. La educación ha cumplido en este país siempre un rol protagónico para concretar eso de lo que hablaba, los proyectos de vida. Y lamentablemente en los últimos tiempos, en función de los cambios, de las vicisitudes que existen en esta sociedad, la educación ya no cumple ese rol. Nosotros iniciamos un proceso de transformación educativa que busca, en esencia, posicionarla, ser el instrumento y la herramienta fundamental para que los estudiantes encuentren las posibilidades y los desarrollos correspondientes. Y bueno, lo logramos y hay que continuarla a futuro junto con otras, junto con el tema, como yo vengo hablando mucho, del trabajo, del empleo, que es necesario también.
Y en un ratito vamos a hablar de seguridad con usted también. Sí. Pero me gustaría saber si en estas últimas horas, que son las primeras de usted como precandidato, su ex líder, Ernesto Talvi, se comunicó con usted.
No.
¿No tuvo ningún tipo de comunicación con él, no lo llamó, no le escribió
hace
nada.
Hace tiempo que no hablamos con Ernesto.
No, capaz que ahora en este nuevo rol, por lo menos Ernesto le había escrito para desearle suerte, digamos.
No hemos tenido en contacto.
¿Hay alguna posibilidad de que tenga participación en la campaña electoral de Ciudadanos, Ernesto Talvi, apoyando su precandidatura?
Yo creo que no, porque Ernesto ya ha sido claro en que en la política no encontró lo que había venido a buscar. Él me lo dijo personalmente. Él antes de irse me llamó por teléfono y me explicó cuáles eran los motivos y los argumentos de su alejamiento. Entonces creo que cuando uno no encuentra lo que vino a buscar y toma la decisión tan drástica que tomó Ernesto, poniendo en una situación tan compleja como se puso al sector que integramos y al partido, creo que las cosas ya están, las cartas están echadas.
Y más allá de eso, ¿no? Imaginando el escenario electoral más optimista para usted, que es llegar a la presidencia de la República, dar el batacazo y llegar a ser presidente. ¿Usted le ofrecería a Ernesto Talvi desde la presidencia algún rol en el Poder Ejecutivo?
No, porque justamente Ernesto ha entendido que no.
Pero capaz que con un presidente colorado es otra cosa.
Yo creo que en la vida nunca hay que decir no y cerrar las puertas, pero sí digo, Ernesto ha sido claro en cuanto a su rol y su posición en la política, y creo que eso hay que ser muy respetuoso.
Robert, ¿es más atractivo para los colorados que haya varios precandidatos? Porque cuando Andrés Ojeda ratifique su precandidatura, que viene diciendo que quiere correr la carrera, son 6 aspirantes a la presidencia por el mismo partido. ¿No es mucho?
Bueno, somos unos cuantos. Habla de que el partido está con ganas, que hay gente que se anima, que nos animamos, que salimos a dar pelea, que salimos a la cancha. Un partido que no tenía candidato, ahora pasa a tener 6. Entonces, bueno, es positivo por ese lado.
¿Y es negativo por algún lado?
Yo lo que creo es que tenemos que trabajar mucho para que la interna sea de diálogo, de marcar diferencias en cuanto a las precandidaturas y a los proyectos que puedan existir, sin ingresar en lo que podemos decir agravios o ese tipo de cosas, que yo doy por descontado que no va a pasar, pero creo que es lo único que podría decir ser algo diferente, ¿no?
Hablando de posturas distintas, ¿no? Le quiero leer unas declaraciones que hizo uno de los precandidatos colorados, que es Guzmán Acosta y Lara. También se las leía a Gabriel Gurméndez acá. Quiero ver si usted coincide con él. Él es el que viene marcando un perfil más diferenciado, ¿no? Dijo, este gobierno se dedicó a defender a los Maya Oro, y ahora quiero defender a los del medio, al pelotón. Eso fue lo que dijo un colorado como usted, Guzmán Acosta y Lara. ¿Comparte el diagnóstico de su correligionario?
No, yo creo que nosotros, desde los lugares en particular, yo, por ejemplo, en la educación, he trabajado mucho por la llamada clase media, que es el gran diferencial de este país. Este país tiene un diferencial latinoamericano y en general, porque a partir del vallismo apostó muchísimo a la llamada clase media, es decir, aquellos que, en base a educación pública, salud pública, políticas sociales, constituimos ese sector que hace de balanza entre los que menos tienen y los que más tienen. Entonces, nosotros en la educación trabajamos muchísimo por ellos, por el sector medio.
¿Y en otras cosas el gobierno priorizó a los Maya Oro?
No, yo creo que, a ver, también acá hay una cosa que hay que decir. Yo soy un defensor de premiar el mérito. Yo soy un defensor de premiar aquel que se destaca por algo y de reconocerlo. Porque a veces lo que sucede es que al que da lo mismo ser un buen o un mal profesional. Por ejemplo, yo siempre lo digo en la educación, muchas veces da lo mismo ser un buen docente que un mal docente. Y bueno, no da lo mismo. Entonces, tenemos que tener organizaciones, y el gobierno es una de ellas, en la cual reconozca el mérito y reconozca al que le va bien. Y si hay que ayudar al que le va bien, bueno, estoy seguro que hay que se lo ayuda para que después a otros también les vaya bien.
A veces que vaya bien depende de las condiciones, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí.
Y las oportunidades que tengan.
Claro, por eso. Y además muchas veces de las políticas focalizadas. Es decir, cuando vos tenés una determinada situación a atender, bueno, focalizá, tratás distinto al que está en una situación diferente y lo ayudás para que le vaya bien.
Me quedé pensando en esto de los 6 candidatos, y usted decía, sí, bueno, por un lado, un partido que no tenía candidatos, de repente tiene 6. Ahora, la lectura negativa sería, no hubo nadie que juntara a todos para ir detrás de uno, por eso son 6, ¿no?
A ver, yo creo que acá tenemos posiciones distintas, realidades diferentes, cualquiera de los 6 candidatos. Y bueno, y las cosas se dieron así. Yo no lo veo como negativo, yo lo veo como positivo. Vamos a ver qué pasa. Sí, las candidaturas llegan todas a junio, ¿no? Llegan las 6.
Sí, siempre ocurre que alguien se baja cuando no está claro, bien las cuando no viene bien en las encuestas, sí. ¿En qué cosas usted se considera distinto a los otros 5 aspirantes del Partido Colorado?
Bueno, yo más que considerarme distinto, yo creo que soy un ejemplo claro de lo que esta sociedad ha generado desde principios del siglo XX. Eso de que uno puede ser dueño de sus sueños, uno puede soñar y puede concretar cosas. Yo creo que en este país nosotros logramos tener la posibilidad de que alguien que viene de un contexto desfavorable pueda en definitiva llegar a determinados lugares a través de políticas públicas, a través de políticas sociales focalizadas. Y yo soy un ejemplo de ello. Yo soy un ejemplo y creo que lamentablemente muchas de nuestras realidades hoy por hoy nos cachetean porque son muchísimas las personas, la gente que no logra concretar sus sueños, que no logra construir su proyecto de vida, encontrar su lugar en el mundo. Y creo que es eso, hay que tenerlo muy presente, hay que decirlo y hay que trabajar para focalizar acciones que permitan que eso suceda. Yo el otro día, y vinculado con el tema de, porque creo que todo acá está entrelazado, ¿no? Cuando yo hablaba de la educación y hablaba del trabajo, y el otro día hablaba con un colega de ustedes del trabajo, hablaba de la seguridad. Y creo que ahí también hay que trabajar muchísimo porque tenemos un conjunto de situaciones sociales que nos están golpeando fuerte. Entonces, el diferencial de Robert Silva respecto de otros es que es un tipo sencillo, un trabajador que vive en el barrio de La Comercial, que vive de su sueldo, que ha podido concretar sus aspiraciones personales y profesionales, tiene una familia, tiene el trabajo que quiere tener, hizo lo que quiso ser, y su aspiración es trabajar para que a todos les pase lo mismo, todos puedan concretar sus aspiraciones. Y para eso creo que hay una herramienta fundamental, porque en mi vida lo fue, que es la educación. Hubo un gran esfuerzo de mucha gente que trabajó para que este país, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo que tuvimos, se iniciara un proceso de transformación de cosas que se venían hablando hace muchísimo tiempo y no se hacían en educación. Lo logramos. Entonces tenemos un gran desafío, continuarlo en el próximo gobierno.
Con esa descripción lo que está diciendo, usted como que es de pueblo, digamos que no viene de un linaje político.
A ver, si querés decirlo, sí. Si querés decirlo así, sí, yo no tengo.
No, yo pregunto.
A ver,
de pueblo o el interior.
Claro, no, linaje me sonó, pero es cierto. A ver, yo no tengo antecedentes.
No iba a decir casta como Milei.
Claro. No, yo no tengo antecedentes políticos. En mi familia no hay nadie político. Uh-huh. Yo no tengo antecedentes de dinero. No tengo antecedentes de estudio. Yo soy el primer universitario de mi familia. Entonces sí, es decir, es alguien que llegó a estos lugares. Yo se lo decía el otro día, hablé con unos amigos de Tacuarembó que me llamaron, ¿no? ¿Quién te ha visto? Porque algunos amigos míos de Tacuarembó me dicen gordo. ¿Quién te ha visto sentado en Suárez haciendo la conferencia de prensa?
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Claro, sentado en Suárez haciendo la conferencia de prensa cuando renuncié al Codicen para iniciar este gran desafío. Entonces, creo que esas son.
¿Y en Tacuarembó se siente capaz de reunir votos?
Sí, tengo muy buenos
¿Es
amigos.
¿Es profeta también en su tierra, sí?
Esperemos que sí. Sí.
Robert, hablando de seguridad, ¿no? Que ya ponía el tema usted sobre la mesa otra vez. ¿Cómo evalúa la gestión del ministro Luis Alberto Heber, que ahora ya es exministro, no está más, pero cómo evalúa el trabajo de Heber, que fue el que estuvo más tiempo en esa cartera?
Yo creo que ahí hay como dos etapas en materia de seguridad, y yo creo que es un tema complejo a abordar. Lo primero que quiero decir es que nosotros estamos mucho mejor de los que estábamos en seguridad cuando este gobierno asumió. Tenemos todos los delitos han bajado. Y nosotros tuvimos una situación muy compleja entre el 2005 y el 2019, prácticamente 100% aumento de los homicidios, 200% aumento de la rapiña, 300% aumento de abigeato. Entonces, cuando este gobierno llegó se encontró con una situación de seguridad compleja. Vino la pandemia, luego de la pandemia resurgieron algunas situaciones que hubo que atender, y creo que ahí hay un plan de seguridad integral y de prevención que se aprobó ahora en los últimos tiempos, convocando a todos los partidos políticos, que es una buena cosa.
Con los homicidios hay un problema.
Sí, sí, con los homicidios claramente hay un problema y hay que trabajar. Y yo creo que la seguridad tiene tres grandes áreas de las cuales hay que intervenir. Yo en la educación intervine en una de ellas. Nosotros tenemos que atacar las causas, lo que dicen todos, y es cierto. Porque ahí hay un problema de educación, hay un porcentaje altísimo de privados de libertad que son analfabetos, que tienen un problema de educación, o que tienen la primaria como único nivel educativo aprobado. Luego hay que atacar, cuando están privados de libertad, su recuperación y su formación, y luego la reinserción social. Y no tengo duda, porque a veces cuando uno dice estas dos cosas, algunos creen que uno deja de lado lo que es la represión. Y la represión no hay duda que hay que tenerla, que hay que trabajar respecto de la misma, pero que también hay que trabajar concomitantemente con lo otro.
¿Y está a favor de los allanamientos nocturnos?
Bueno, es algo que yo creo que viene de un tiempo atrás, que creo que puede ser una herramienta necesaria para que sea utilizada por la policía, y por lo tanto creo que habría que arreglarlo. Arreglarlo porque...
Reglamentarlo, dice.
Reglamentarlo.
Que sí, se sí. puedan realizar.
Que se puedan realizar.
Robert, sí, dice esa realidad.
No, si le parece que la salida de Heber, dado todo lo que ocurrió, era en el momento necesario de que se fuera.
Heber ya había anunciado que se iba por política.
Pero lo tuvo que adelantar.
Lo tuvo que adelantar. Yo tengo mucha confianza, además, en Martinelli, que lo conozco y somos medio contemporáneos. Es un poco menor que yo, pero tengo mucha confianza en él y con Pablo Abdala, que era el presidente del INAO, un profesional de primer nivel. Así que creo que esta renovación en el ministerio, obligado por la situación generada, capaz que viene bien para seguir avanzando, junto a Diego Sanjurjo, que integra nuestro equipo y fue el que lideró todo este plan con los partidos políticos.
Le pregunto, ¿no tenía que irse, Heber?
Yo creo que la situación generada hizo necesario, o sea, dicho de otra manera, comparto la decisión que tomó el presidente de la República.
Y yendo entonces a ese episodio, ¿no? Que fue una crisis importante del gobierno que provocó la caída de varios jerarcas, ¿no? Porque la verdad, de un saque se tuvieron que ir tres ministros y un asesor presidencial como Roberto Lafluf. ¿Esa crisis afecta electoralmente solo a los blancos o a toda la coalición multicolor?
Bueno, vamos a ver cuál es la situación que se genera, y yo creo que acá hay que ser muy claro explicando, porque más que explicando, poniendo en conocimiento de la gente cuál es la situación que se generó. Acá no hay duda que hubo un conjunto de errores, y acá se aplica aquella célebre máxima, ¿no? El que comete un error y no reconoce el error, comete doble error. O el que se equivoca y no reconoce la equivocación, se equivoca dos veces. Entonces, aquí realmente creo que es un tema que hay que explicitar, porque estamos lejos de lo que algunos quieren poner sobre la mesa, ¿verdad? El tema de la marcha y todo eso, la democracia, la corrupción. Yo creo que lamentablemente algunos están aprovechando esta situación para plantear como que el país está en una situación donde la democracia está afectada, lo cual es un disparate y hay que ser sensato y mínimamente ético y no abusar en ese tipo de expresiones o acciones. Y después la corrupción, que nadie está libre de la corrupción, hay que trabajar todos los días por la transparencia, para mí ello es fundamental, pero aquí si hubiera un hecho de corrupción habría que denunciarlo. Si alguien sabe si hay algún hecho de corrupción lo tiene que denunciar. Está investigando la justicia, porque si no saben qué. Aquí se da al revés de lo que es jurídicamente. Las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí muchos actúan diciendo que las personas son culpables hasta que demuestren lo contrario. Así que creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, respetuoso y sobre todo cuidar nuestro sistema democrático.
Robert, hay una colorada involucrada en este episodio, ¿no? Que es Carolina H., que no voló ahora, pero sí se tuvo que ir en diciembre del año pasado, cuando no recibió el apoyo de Ciudadanos, que era su sector. Era el sector de Carolina y es su sector actualmente, ¿no? A ver, como ex compañera de corriente, a Carolina H., ¿la observa hoy mejor parada en esta crisis? O sea, ella, después de lo que ocurrió, después de la charla que le grabó a Bustillo, que aparte fueron, grabó más de una conversación, ¿ella sale mejor parada? ¿O usted considera igual que Carolina H. cometió un error importante como creía Ciudadanos en diciembre?
A ver, yo no participé en esas situaciones, lo digo, aunque está de más porque ustedes ya lo saben. Yo creo que hubo un conjunto de errores, y por más que ahora se demuestren otros errores, hubo errores que no se subsanan con lo que...
La falta que cometió H. en aquella interpelación sigue siendo una falta importante. Dice que sí, dice que sí. Bien. Es una figura que, incluso para muchos, al haber falta de mujeres en el Partido Colorado, cobra fuerza, ¿no? La figura de H. Evidentemente no va a volver a Ciudadanos.
Claro.
Pero aparece ahí, ¿no? Como una mujer dentro del partido que parece tener futuro.
Sí, sí, nosotros tenemos muchas mujeres y vamos a convocar a...
Sí, pero como mujeres. Precandidata, ninguna.
¿Eh?
Seis precandidatos, ninguna mujer.
Sí, cierto.
¿Qué pasa ahí?
No, tenemos muchas mujeres que están en diversos lugares, ninguna ha dado el salto para precandidata, cierto. Pero yo voy a poner el ejemplo de una mujer que está propuesta para sucederme en la ANEP, para ser la primera presidenta de la ANEP, que es Virginia Cáceres. Ya fue la veña al Senado, así que esperemos que esta semana se vote.
Me queda una duda con respecto a todo este caso, porque es un, digo, vuelvo al tema porque es un caso que ha generado muchísima repercusión, de hecho ha sido la crisis más importante del gobierno. ¿A usted no le preocupa, más allá de esto que usted dice, es una exageración que se diga esto o aquello, que se le dé a un narco un pasaporte en tan poco tiempo y que después, desde el propio gobierno, intenten tapar todo esto? O sea, dado y viendo esto a la luz de cosas que están sucediendo en otros países, como Ecuador, yo siempre digo lo mismo, Ecuador hace 10 años no tenía el problema que tiene instalado hoy, que mataron un precandidato. O sea, y el narco se metió en el país de una forma abrupta. ¿No le preocupa que haya un narco que tenga tanto poder hoy por hoy de lograr trámites express para quedar libre, por ejemplo?
A ver, yo creo que acá hay una cosa que todos, más o menos, por lo que he estado leyendo, coinciden. El pasaporte había que entregarlo, está dentro del marco normativo
de aplicación. Se podía dilatar.
Claro, desde el Frente Amplio aseguran que no están así, que no, había que entregarlo express.
Pero a ver, cuando ustedes leen los que han hablado de algunos artículos, yo no quiero entrar en el fondo de esta discusión porque realmente
se puede demorar acá, también la entrega.
A ver, como demorar, uno puede demorar todo lo que quiera las cosas, pero acá no es que se le entregó a alguien un pasaporte y no había que entregárselo. Normativamente cumplía con los requisitos y había que entregárselo. Y ese artículo que dicen que había que se podía haber aplicado, los que conocen del tema te dicen que no es cierto, que no es de aplicación. Pero
yo más al fondo de la cuestión, igual, ¿no?
Yo te entiendo y comparto contigo. Es decir, el narcotráfico es un fenómeno que está en todo el mundo y en distintas actividades incursionando, llevando a situaciones extremas y complejas. El ejemplo de Ecuador que tú pones es un claro ejemplo de un país que tenía una realidad determinada y 10 años, 12 años después, la situación es inmanejable. Explotó totalmente, con asesinatos de candidatos a la presidencia. Entonces, no hay duda que hay que trabajar fuertemente por aquello que nosotros hablamos siempre de la ética de la responsabilidad. Es decir, trabajar fuertemente porque en el ejercicio de la cosa pública, que nadie tiene el antídoto anticorrupción, tenemos que trabajar para perseguir las situaciones que se puedan dar y ser absolutamente rigurosos. Si aquí se detecta que hubo una situación en donde el narcotráfico por A, por B, por C intercedió, intervino e hizo que sucedieran cosas que no tenían que suceder, todo el peso de la ley. No hay que tener piedad, porque donde descuides eso, ya está adentro y siempre va a ser tarde.
Varios dirigentes y votantes Frente Amplistas consideran que hoy lo único que une a la coalición multicolor es el deseo de que el Frente Amplio no vuelva al gobierno. ¿Es esa la fuerza que hoy mantiene juntos a colorados, blancos, cabildantes e independientes, evitar que el Frente gane de nuevo?
No, yo quiero que el Frente no vuelva al gobierno para que no volvamos al pasado. Yo quiero que el Frente Amplio no llegue al gobierno para que no nos pase lo que ya nos pasó en varias áreas y en educación en particular. Yo quiero que el Frente Amplio no vuelva al gobierno para que, en definitiva, lo que el candidato Orsi anunció no pase. Orsi ya anunció que va a derogar la LUC y que va a volver a los consejos, a lo que yo llamo el estado de asamblea permanente, en donde las decisiones no se toman, en donde se pone plata en la educación y los resultados no llegan. Yo quiero que el Frente Amplio no sea gobierno para que la transformación educativa continúe, porque ya se ha dicho por parte de este precandidato que es un conjunto de improvisaciones y que hay que volver a discutir, a analizar y ver qué se hace y qué no se hace. Yo les recuerdo que en el 2005 y 2006 fue catastrófico para este país. Se detuvo el Plan 96, se cambió en centros regionales de profesores, se dejaron de aplicar la reforma de los bachilleratos, se detuvieron una cantidad de cosas significativas para la educación. Con el correr del tiempo, varios dirigentes, incluidos el expresidente Mujica, dijo, Rama no era tan malo, tenía razón. Y mientras eso pasa, son generaciones que perdemos. Yo quiero que continuemos como coalición en el gobierno para que ese otro conjunto de transformaciones que hay que hacer se concreten, se sigan llevando adelante.
El concepto del frente es este, ¿no? Ustedes se enfocaban en lo educativo recién, y en los logros educativos y en las falencias que tuvo el Frente Amplio en enseñanza cuando fue gobierno. Pero el concepto que dicen no solamente los líderes Frente Amplistas, sino militantes, es que ustedes dentro de la coalición son muy distintos a veces. Entre ustedes, ¿no? Entre colorados y blancos, entre colorados y cabildantes, ni que hablar, entre cabildantes y blancos, entre independientes y cabildantes, que parece que fueran, que no parece que fueran socios muchas veces, y dice, está, solamente los une el deseo de ganarnos, el deseo de sacarnos del poder.
Yo digo que a veces la gente ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Porque si uno se pone a mirar las diferencias abismales que hay en el Frente Amplio, que no se pueden poner de acuerdo con el plebiscito de la reforma de la seguridad social, yo creo que ahí hay unas diferencias terribles. Fíjese que hay un partido comunista que dice que ahora quiere derogar la AFAP y que quieren hacer una especie de fideicomiso para meter toda la plata, las jubilaciones. Fueron 15 años de gobierno, con mayoría absoluta. Entonces, como no se pueden poner de acuerdo, dejan en libertad de acción. Porque los comunistas piensan una cosa, el MPP piensa otra, y los de Asamblea Uruguay piensan otra. Entonces, yo creo que diferencias existen en todas las coaliciones. Y lo bueno es administrar esas diferencias para encontrar soluciones a los problemas que el país tiene.
Pensando en el segundo semestre del año que viene, Robert, la fórmula del Partido Colorado, después de la interna de junio, ¿tiene que ser integrada sí o sí por el primero y el segundo de la elección primaria?
Ah, eso lo veremos llegado el caso, vamos a ver cómo es la votación.
En ese caso, de cualquier forma, nunca va a haber una mujer en la fórmula colorada. Otra vez habrá una fórmula sin mujeres. Sí. Si usted saliera segundo en la interna, ¿aceptaría?
Escenario que no va a pasar, pero bueno.
Usted dice que va a ganar, pero si saliera segundo, ¿aceptaría integrar una fórmula y ser candidato a vice?
Yo creo que hay que buscar lo que sea mejor para el partido, y lo que es mejor para el partido, sin duda, es mejor para el país.
Qué seguro que está de que va a ganar, ¿eh?
¿Eh? Y yo salgo para ganar. Después
¿tiene alguna encuesta ya que lo da primero?
Hay unas encuestas ahí que nos dan expectativa, pero yo lo que digo, ¿sabes qué es? Es que uno nunca puede salir a jugar un partido, ni siquiera con mentalidad de empate. Tiene que salir a ganar. Después se tienen que dar un conjunto de factores para que el objetivo se cumpla. El objetivo es ganar la interna, es nuestro primer objetivo. Y para eso hemos establecido una planificación, un plan, metas. Estamos trabajando fuertemente para que eso así sea. Será la gente la que nos dará ese honor o no.
Imaginemos que gana esa interna, ¿no? Y que, bueno, conforma arma una fórmula presidencial y encara los últimos meses de campaña de cara a octubre. ¿Qué rol le ofrecería a Pedro Bordaberry en su campaña y en un eventual gobierno suyo?
A ver, Pedro, yo siempre lo digo, Pedro es una persona muy valiosa. Yo tuve el gusto de trabajar con él, yo estuve en comisión con él, coordiné los equipos técnicos de que trabajábamos en el Parlamento, coordiné el programa de gobierno del año 2014, trabajé al lado de Pedro, o sea que lo conozco muy bien y sé de su valía. Personal y profesional. Pedro es otro que resolvió legítimamente, en una situación distinta, retirarse, siguió siendo un excelente senador, pero resolvió retirarse de la política. Creo que eso también hay que respetarlo muchísimo.
Pero está más presente que Talvi.
No, por supuesto, y con Pedro sí hablo.
Claro.
Con Pedro he tenido conversación.
Ajá. Es más probable que vuelva, Pedro, si mañana le ofrecen algo seductor en un gobierno, digamos, ¿no?
No sé. Creo que él está en otra posición.
Pero
en
usted esa posibilidad la puede barajar en el futuro.
A ver, charlar con él. Pedro es un tipo con el cual siempre es bueno conversar. y tener en cuenta su opinión.
Y tenerlo en tu equipo en una campaña también puede servir.
Pedro,
¿no?
Donde esté, siempre va a ser un buen participante de un
equipo. ¿Y cuál tiene que ser el rol de Sanguinetti en el Partido Colorado?
Bueno, Sanguinetti es el secretario general. Creo que Sanguinetti ha cumplido históricamente un rol protagónico en el partido. Creo que las cosas, por lo que él mismo ha dicho, van a ser distintas a partir de las próximas elecciones internas. Vamos a tener elecciones internas, va a venir renovación en el Partido Colorado, otro comité ejecutivo, y Sanguinetti será ese expresidente, dos veces presidente de la República, al cual también es un referente y una persona de consulta.
Pero ahora en enero va a cumplir 88 años Sanguinetti, ¿y ya debería irse de la Secretaría General del partido?
Sí, creo que él mismo lo ha dicho, ¿no? Él ha hecho un esfuerzo a partir del pedido de Ernesto Talvi, pero va a haber elecciones internas y va a cambiar.
Uh-huh. Tengo dos mensajes.
¿Estás a dos celulares?
A dos celulares, sí, porque no pude cargar acá en la pantalla. Está. Tengo dos mensajes, uno bueno y uno malo.
A ver.
¿Cuál leo primero?
El malo.
El malo.
Siempre el malo primero. Está bien.
El malo primero. Dice, me molesta mucho la reforma educativa porque los chiquilines salen sin saber nada, pasan y ya no existe mandarlos a examen.
No, pero no es así. Eso es un poco el relato que algunos han pretendido instalar y veo que esa persona...
Se define como ascripta la que está.
Ascripta. Yo creo que ahí hay un gran desafío de los docentes para que los chiquilines efectivamente aprendan. Hay estrategias nuevas de acompañamiento y lo que tenemos que hacer es que aprendan. Si no aprenden, no promueven la evaluación.
Pero ha bajado el nivel con el paso de los años. Nosotros... ¿Nos criamos en un mejor sistema educativo
bueno,
que existe hoy?
Bueno, hay una realidad que es esta. La educación de ahora no es la educación de antes y por eso la transformación educativa. Porque hay que mejorar la educación, hay que mejorar el sistema educativo, hay que motivar a los estudiantes, hay que terminen los ciclos educativos y que aprendan. Estamos en problemas en educación y por eso trabajamos para cambiarla.
La buena.
A ver.
Qué grande Robert Silva, la verdad que lo felicito, candidato a la presidencia, aunque le falte un infinito para llegar, pero ¿quién le quita lo bailado? Si seguimos invocando los personajes del Mago 2, es claramente el profesor Maravilla. Aplausos.
Bueno, así que gracias.
Mario de Santa Lucía.
Robert, bien, Mario, gracias.
Hay quienes consideran que si la reforma educativa o la transformación educativa es tan importante, si esa transformación es tan clave para Uruguay, uno de sus referentes, como usted, no debería abandonarla cuando recién comenzó la transformación. Esto recién arranca y el referente, el que le da para adelante, el que le impulsa, decide correr una carrera electoral y abandonar el CODICEN. ¿Por qué no se queda?
A ver, yo lo que digo es, ningún proceso de cambio o proyecto que se lleve adelante es obra de una persona. Acá hay un equipo formidable que ha trabajado. Obviamente que el equipo necesita liderazgo. Yo desde el lugar que tenía, lideré ese proceso. Ahora va a venir otra persona, van a continuar los que estaban, los directores generales, Adrián Aristimuño, en fin, todos los que integran los equipos y van a continuar. Y yo no es que me vaya de la educación, yo me voy de la ANEP y del CODICEN para trabajar mucho más por la educación desde este lugar. Porque considero que la única manera de llevar adelante efectivamente un proceso de transformación educativa es cuando hay un gobierno comprometido con la misma. Lo aprendí con Germán Rama, cuando en aquel momento de la reforma educativa el gobierno lo apoyaba decididamente. Varias veces lo acompañé al edificio Libertad, donde ahora es ACE, para reunirse con el presidente Sanguinetti de la época. Lo viví ahora, como presidente de la ANEP, con el apoyo que el Poder Ejecutivo y el presidente de la República le dio a este proceso de transformación. Entonces, para continuar con el proceso de transformación, hay que ganar el gobierno. Y por eso estoy, para que ganemos el gobierno y trabajemos mucho más por la educación.
Aristimuño va a integrar su equipo de educación en campaña.
Sí, por supuesto. Pues sí. Adriana es referente.
¿Cómo pueden hacer los colorados para llegar con chances a octubre, siendo que en las encuestas aparecen muy
reconstruir
bajos?
Reconstruir el partido, mi amigo. Pues,
hay que reconstruirlo el partido. Sí, ¿no es poco tiempo, un año?
Es poco tiempo, pero hay que meterle, hay que elaborar muchísimo.
Reconstruir en estos 12 meses.
Hay que salir a hablar con la gente. Nosotros tenemos...
¿No le preocupa verlo tan bajo en las encuestas al Partido Colorado?
Sí, por supuesto.
4%.
Por supuesto. También te voy a decir, ¿no? 80, 100 mil, Colorado no, somos muchos más. Pero yo respeto las encuestas, trabajo con las encuestas, voy a trabajar con las encuestas. Entonces, no digo nada, simplemente digo, yo creo que somos muchos más los Colorados. Pero eso no quiere decir que no estemos mal y que las encuestas nos desafían. a trabajar muchísimo, a saber que el objetivo que nos hemos fijado es muy complicado, muy complejo, pero tenemos que trabajar, tenemos que salir a recorrer el país como salimos a partir del próximo jueves, tenemos que hablar mucho con la gente, tenemos que generar mucha interacción, tenemos que sacar del relato que algunos se han encargado de decir que el Partido Colorado es un partido elitista, es un partido de clase, es un partido que tiene determinadas características que lo alejan del pueblo, cuando el Partido Colorado es exactamente lo contrario.
Hablando de eso, y justamente lo que pasó el otro día en el lanzamiento, lo de la interpretación de rock del himno fue de Suya.
Sí.
¿Necesita el partido encantar a los jóvenes? ¿Tienen pocos jóvenes el Partido Colorado? ¿Hoy por hoy es un partido que se identifica más con los veteranos que con los jóvenes?
Yo creo que puede haber algo de eso. Nosotros tenemos que ocupar otros lugares de la cultura y la sociedad.
¿Iba en ese sentido esto del rock?
Lo del rock es como para... es una combinación. La canción nuestra con Pablo, el guitarrista de Níquel, interpretándola en esa versión como fue, es una combinación de respeto y reivindicación de nuestras mejores tradiciones y adecuación a los tiempos que corren, darle un toque de modernidad, de diálogo con lo que ahora está pasando, que pegó y pegó muy bien.
Te digo, modernidad para veteranos, ¿sabes claro. cuál es mi lectura? una versión del himno del Partido Colorado rockera tocada por el guitarrista de Níquel, que ya está canoso, no es para jóvenes.
Esa es tu interpretación.
Es para no es para viejos tampoco, pero es para veteranos como yo.
Bueno, pero
no arrima jóvenes ahí, con otro género musical, con otro género musical, sí, con rock tocado por el guitarrista de Níquel, que es veterano.
Bueno, pero es algo más moderno.
No lo conocen los jóvenes.
Es algo más moderno que el himno del partido.
Ah, eso seguro. Sí.
Tradicional. Pero va en ese sentido.
A pesar de que varios días que no.
Además de ir en ese sentido, yo te puedo decir que ustedes habrán visto que en el escenario nuestro teníamos como 30, 35 jóvenes. Uh-huh. Y después había cantidad de jóvenes. Les encantó. Les encantó a los jóvenes. Porque.
Pero falta esa semilla, esa llama.
Yo creo que hay que entusiasmar y motivar mucho a las nuevas generaciones. Uh-huh. No solo con el Partido Colorado, sino con la política en general.
Pero el Partido Nacional tiene como una estructura fuerte de jóvenes blancos.
Sí, tenemos una estructura también de jóvenes también, y creo que hay que trabajar para mantenerlos. El otro día vieron que el acto también de lanzamiento tuvo todo un dejo de modernidad. Las pantallas LED, las barras con colores que se utilizaron. Yo creo que le dimos un toque distinto. No tengo duda que es donde conozco más a un lanzamiento del Partido Colorado. Yo nunca había visto algo así.
Robert Silva, candidato, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Gracias por visitarnos esta mañana.
Un gusto haber estado acá. Gracias por la invitación.
Gracias. Que pase bien.